Buenos días, soy Carmen Teresa Pavón, profesora de Lengua Clásica 2, latín, y ante todo quiero saludar a los oyentes, en especial a los alumnos de filosofía, a los que les insto a que pongan atención al programa que vamos a emitir. Paso a presentarles a los profesores que nos acompañan en esta emisión. Se trata de los doctores don Enrique Otón, la doctora doña María Cruz García Fuentes y el doctor don Marcelo Martínez Pastor, los tres profesores de la Facultad de Filología en la Universidad Complutense. Buenos días y bienvenidos a esta charla.
Muchas gracias. Buenos días.
En este curso tenemos en el primer cuatrimestre a Cicerón y por ello vamos a hablar a continuación de él. Es muchísimo lo que se podría decir sobre su obra y sobre su personalidad, pero vamos a iniciar este breve espacio preguntando al doctor Martínez Pastor, catedrático de Filología Latina, por ejemplo, ¿qué atractivo o qué interés le parece que puede ofrecer hoy día el estudio de Cicerón, la figura de Cicerón? Adelante, Marcelo.
El estudio de Cicerón puede ofrecer a los hombres de hoy lo que puede ofrecer, podríamos decir, la figura de cualquier gran hombre, porque Cicerón fue un gran hombre. Podríamos ahora preguntar, ¿qué hizo Cicerón? ¿Cuál fue el sentido de su vida? Es verdad que Cicerón ha pasado a la historia como el orador por excelencia o por antonomasia. Es decir, parece que ante todo hubiera sido orador. Y realmente fue uno de los grandes hitos en la historia de la oratoria. Pero no fue solo orador. La oratoria de Cicerón estuvo al servicio de algo. Fue, ante todo, lo que llamaríamos hoy un político. Fue político. Y fue también un hombre que se preguntó por el sentido de toda su actividad. Fue, en cierto modo, un filósofo. O si queremos decirlo con un término más amplio, un pensador. Fue un político que pensó sobre el sentido, por ejemplo, y sobre todo de la palabra. Y pensó, habló y escribió sobre esto. Escribió tratados de retórica, de historia y de teoría retórica. O sea, no fue un hombre que escribiera por escribir y para teorizar. Escribía para practicar, colocándose de este modo en el sentido que se ha visto como característico de los romanos de aplicar la teoría a la práctica. Lo que se ve, por ejemplo, en la arquitectura, lo que se ve, por ejemplo, en el derecho. En este sentido, la oratoria está, en cierto modo, pensada por Cicerón y transida por el sentido del Estado romano. O sea, en su oratoria, cualquiera que sea el tipo de oratoria, porque cultivó oratoria forense, pero también oratoria política, está transida de este sentido de Estado. O sea, es la oratoria de un hombre de Estado. O sea, como político se plantea el sentido de la palabra y como político se plantea también el sentido del mundo. Y escribe tratados sobre las últimas causas. Las últimas causas son las que dan el sentido a las cosas, por ejemplo, de las leyes o, por ejemplo, de la influencia de la oratoria, porque la retórica en Cicerón no es solo dominio de la palabra, es el dominio de la palabra imbuida de la idea. O sea que la retórica de Cicerón, sus tratados de retórica, el orator, el de oratore, reflejan a un orador y a una oratoria que no es teórica, sino práctica. Y una oratoria en la que él busca como digo, las razones, y de este modo se convierte en dialéctica, ¿sí? O sea, una oratoria filosófica, podríamos decir, en cierto modo. ¿Y qué hizo al hacer todo esto Cicerón? Pues fue el ser un romano en el sentido del Estado romano, y en su pensamiento ir desarrollando términos que han quedado como característicos suyos, podemos decir, o más bien acuñados, en cierto modo, por él, y que han pasado a la posteridad. Términos como el de libertas, la libertad, términos como sentido de Estado, Estado de Derecho, como dicho en latín, otium cum dignitate, tiempo libre, diversión, podríamos decir, pero con dignidad. Justicia es otro término que para él es fundamental, y sabiduría. Sabiduría que puede ser racional, pero que puede ir más allá también de la razón. O sea, una visión del mundo puede ser sabiduría. Bien, y esto, diríamos, es algo que fue muy importante, todo esto, para Cicerón, y que es muy importante para el hombre de hoy. La libertad, el sentido de Estado, el Estado de Derecho, la justicia y también, ¿por qué no?, el ocio, en el sentido de tiempo para la libertad, para la diversión, pero con dignidad. Todo esto se puede aprender en Cicerón. Y podemos verlo reflejado, en cierto modo, no vamos a hacer el análisis ahora, pero reflejado en algo que se considera como característico suyo y que esto más verdaderamente acuñó, en el término humanitas, lo que podríamos llamar humanidad, o si queremos, humanismo. Ahora no me refiero a un movimiento, sino al hecho de un talante. Es un término que no es filosófico, pero que sí es el fundamento de un pensamiento, podemos decir, porque la humanitas, que no es concepto filosófico, es concepto básico de Cicerón. Es una idea, o si queremos, un talante ante el mundo, en el que la actividad que se realiza en ese mundo se desarrolla en un estado de derecho, y que como tal podemos considerar que es el logro, podemos decir, capital, en cierto modo, del pensamiento o de la filosofía de Cicerón. Creo que esta es la aportación en que puede fijarse, sobre todo, el hombre de hoy, o el joven de hoy, si queremos verlo así.
El político de hoy, etcétera. Dada esta amplitud, pues, desde luego, la figura de Cicerón da muchísimo de sí, como habíamos dicho. Pues muchísimas gracias, porque verdaderamente es muy difícil sintetizar pensamientos así, y desde luego pues ha resultado de una manera extraordinaria. Muchísimas gracias. Voy a pasar ahora a preguntarle al doctor don Enrique Otón que nos hablara, por ejemplo, acerca de cómo filosofa Cicerón, y tal vez también si eso se plasma de algún modo en la forma de su diálogo, o son cosas completamente distintas. Hola, Enrique.
Muchas gracias. Ha dejado caer el doctor Martínez Pastor algo enormemente importante. Es la relación estrecha que el latino ha sentido entre la filosofía y la creación literaria. No una filosofía que tiende narcisistamente a hacerse sistemática, sino una filosofía que podríamos decir, aun empleando un anacronismo, existencialista. Se preocupa realmente por la tarea del ser humano, no en las esferas, sino en la propia realidad, en res. De ahí que en casi toda la producción de Cicerón haya una preocupación porque dentro de la formación del orador, por ejemplo, exista un conocimiento filosófico. Por otra parte, Cicerón establece como medio de traslación de la filosofía el diálogo, pero es un diálogo algo diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados a leer. No es, desde luego, el catecismo apasionado de un De re natura, en el que Lucrecio va en su propia fe, y por lo tanto cada acuñación de término, cada expresión del depósito de esa adhesión a la predicación de Epicuro, supone un peligro que él debe afrontar para que esa fe se sobreponga a la dificultad, y de ahí que programáticamente nos diga el poeta el cuidado con que él ha elegido las palabras. Tampoco se trata de un diálogo platónico, que es un diálogo insincero, pactado, porque nunca el discípulo pregunta algo que ponga en aprieto al maestro, sino que, por decirlo así, hace que la pregunta del discípulo, que el maestro se luzca. Pero jamás hay un aprieto por el cual el maestro tenga que guardar silencio. Ni tampoco es el diálogo aristotélico en el que el maestro se impone por el rigor, la congruencia y la sistematización de esa doctrina que él va exponiendo. De modo que Cicerón, que filosóficamente es un escéptico académico, lo que hace es trasladar al gabinete de la casa la discusión filosófica. Al no haber un compromiso de ortodoxia, Cicerón deja hablar a los distintos exponentes de las doctrinas filosóficas sin intentar imponer ningún criterio, sino que en la conversación, en la mutua entrega que se va haciendo de la perspectiva del mundo que cada doctrina tiene, sea factible al lector, al que escucha, obtener la mica veritatis que cada doctrina lleve. Von Albrecht, con un poco de humor, dice que Cicerón ha sido capaz de escribir libros de filosofía inteligibles, es decir, que puedan entenderse en el sentido de que uno pueda ir al encuentro de aquello que se está diciendo y que aquello que se está diciendo tenga un significado para la persona concreta que interviene en la conversación o que escucha. Por otro lado, al no estar vinculado Cicerón a un depósito de fe científica o de salvación, como pudieran ser otros filósofos, su doctrina queda comulgada en la, digamos, carencia de cada sistematización. Porque el ser humano tiene la finalidad siempre de disimular su finitud, su carencia, incorporándose a sistematizaciones que carecen de sentido porque están muy alejadas de la realidad. Entonces Cicerón lo que nos hace saber es que cada pensador, cada persona que llega al mundo, trae su mica veritatis y tiene que exponerla. Y entonces lo que encontramos ahí en Cicerón es algo enormemente importante, que es la capacidad de que cada sistema filosófico, cada palabra nuestra, se haga relativa. Una palabra a la que hoy se tiene enormemente miedo, relativismo, porque efectivamente todas las doctrinas filosóficas y religiosas están jugando a la defensiva, intentando salvar una cierta congruencia que en definitiva nada tiene que ver ni con la existencia, ni siquiera con el dato de fe, y entonces la apuesta de Cicerón por hacer relativo todo pensamiento hace que efectivamente nos encontremos en nuestra palabra humana una palabra finita, pero que es una palabra que puede guiarnos si ciertamente tenemos el valor de asumirla, y vuelvo al principio, existencialmente y no sistemáticamente.
Bueno, pues muchísimas gracias. Han sido unas palabras, gracias, además, muy, muy sentidas. Y le agradecemos, insisto, al profesor Otón, catedrático también de la Facultad de Filología, esta intervención suya. Finalmente, María Cruz, tú como profesora titular de Filología Latina, que estás traduciendo a San Agustín con tus alumnos en la Complutense, ¿tú crees que de algún modo Cicerón y Agustín, San Agustín, que es otro autor al que después recurriremos en el segundo trimestre, en el segundo cuatrimestre en el curso de la UNED que yo doy y que, como digo, tú también estás traduciendo, ¿tú crees que entre ellos dos, que entre Cicerón y Agustín, hay un nexo, un punto en común, o más bien que, dada la diferencia de épocas y de acontecimientos que rodean a uno y a otro, lo único que les relaciona es haber escrito en latín? ¿Qué nos dices de esto?
Bueno, pues en primer lugar, yo pienso que hay un nexo importantísimo. Muy importante porque realmente, posiblemente, San Agustín llegó a ser el gran filósofo de la Edad Media por la influencia que ejerció sobre su persona y sobre su pensamiento una obra que desgraciadamente no conservamos en su totalidad, que es el Hortensius de Cicerón. Esta obra, que conservamos algunos restos, unos 200 fragmentos de esta obra, influyó muy de cerca. ¿Por qué razón? Pues porque fue precisamente esta obra la que le invitó al Studium Philosophiae. Es decir, gracias a la lectura de esta obra, que la realizó justamente cuando tenía 19 años, esto le llevó y le exhortó a profundizar en los temas filosóficos. Y es curioso que Cicerón, bueno, ya hemos oído que fue de alguna forma un filósofo, pero el papel fundamental que Cicerón tuvo dentro del campo de la filosofía fue el de ser el mero transmisor de las corrientes filosóficas griegas. Era conocedor, lógicamente, de las más importantes, del epicureísmo, del estoicismo y de los académicos, y esto influyó muy de cerca en San Agustín. De todos los autores latinos que San Agustín leyó, el que más influyó en él fue precisamente Cicerón. Tenemos un libro, el de Testar, que nos da una visión de conjunto de toda esta gran influencia. Y el contenido del Hortensius no solamente avivó el espíritu filosófico de San Agustín, sino que además le incitó a profundizar en el cristianismo, porque San Agustín reconoce un cierto carácter religioso en la obra ciceroniana. ¿Cuál es la razón? Pues sencillamente que el Hortensius hacía al lector una exhortación del desprendimiento de las riquezas, de la indiferencia hacia la ambición y la indiferencia también a disfrutar de los placeres humanos. De alguna forma, los filósofos antiguos, y esto lo recoge Cicerón en su obra, estaban llevados por una ascesis, y esta ascesis es lo que le llevó a San Agustín de alguna forma a investigar y a profundizar en las teorías, en la filosofía cristiana. Es lo que le llevó directamente. El concepto que tiene San Agustín de la sabiduría es un concepto que está lógicamente enriquecido con elementos cristianos, pero que se ajusta muy bien a este espíritu de los filósofos antiguos, es decir, a encontrar la seguridad y la certeza en todo lo que se va pensando, cosa que no daban los académicos, no se la podían proporcionar, pero San Agustín, de alguna forma, lo que intenta es buscar dentro de esa sabiduría tres ideas fundamentales: la verdad, la sabiduría y esta beatitud que se consigue cuando uno ha recapacitado y se ha conocido a sí mismo, y realmente esto es el fundamento primordial de la filosofía de San Agustín. San Agustín tiene un mérito fundamental, y ese mérito es el siguiente: que al igual que hizo Cicerón con la filosofía griega, San Agustín hizo precisamente con todo el pensamiento latino, que lo transmitió, hizo o ocupó el papel de transmisor de toda la herencia antigua que nos transmitió al mundo cristiano. Realmente, juntamente con la figura de Tertuliano, que fue el primer cristiano que realmente unió la literatura antigua con la literatura cristiana, él también tiene el mérito, juntamente con Tertuliano, San Jerónimo y San Ambrosio, de haber participado en este legado antiguo transmitido a todo Occidente, sobre todo con elementos cristianos. Es uno de los grandes méritos de de San Agustín. Y también otra de las cosas que San Agustín quiso, sobre todo, es ver, o sea, el Hortensio le incitó también a consultar las Sagradas Escrituras, pero él decía que la simplicidad de las Sagradas Escrituras no podían compararse con la majestuosidad de la obra ciceroniana. O sea que él, de alguna forma, para San Agustín, Cicerón fue el hombre más importante de toda la antigüedad clásica. Es una figura excepcional. Y además, el mérito de San Agustín, gracias a ese peregrinaje en busca de la verdad que siempre le llevó a buscar esa verdad que quería encontrar, fue o precedió a Descartes, precisamente 12 años antes, porque es el primer filósofo moderno que investiga en su subjetividad y además trata de buscar la certeza. Este principio de Descartes de cogito ergo sum, pues ya precisamente lo encontramos en la obra agustiniana. Agustín no es un escolástico, es un filósofo, un gran pensador del mundo medieval. Es precisamente el filósofo que supo hacer presente toda la filosofía griega en el mundo cristiano. Es un gran pensador y gracias a que toda la teoría filosófica griega, después despertando de este letargo académico y con una introspección del mundo platónico y sobre todo de la obra de Plotino, es lo que le llevó a evidenciar la verdad eterna. Entonces, San Agustín podemos decir que es el hombre que sirve de bisagra entre el mundo antiguo y el mundo cristiano. Cicerón nos pasa el legado griego, pero este nos pasa el legado antiguo, tanto por el tamiz helénico, el tamiz latino y finalmente el tamiz cristiano a Occidente. Es el precedente justamente de Descartes y lógicamente es una figura muy importante porque consiguió llegar a la verdad desde la duda griega y sobre todo desde la duda académica, que únicamente decía que lo más importante, o sea, que la verdad no existía, existía la probabilidad. En resumidas cuentas, podemos decir que es la figura cumbre de la filosofía medieval.
Pues muchísimas gracias. Hemos comprobado, claro, lo que fundamentalmente pretendíamos, que la gran figura de Cicerón ni mucho menos se acaba en sí misma, ¿no?, en el propio Cicerón, sino que se extiende más allá, y eso a pesar de las circunstancias tan diferentes que hubo políticamente, históricamente, después de Cicerón. Cambió efectivamente el mundo romano, la época de los emperadores, en fin, fue una gran, digamos, en cierto modo, una gran turbación, una gran transformación, y eso no impidió en absoluto que continuara la cultura y el pensamiento romano y que siguiera en otros autores posteriores como el propio San Agustín, al que le dedicaremos más adelante otro espacio con la figura de Boecio. Yo quiero aprovechar estos últimos minutos que quedan de emisión para recordar a los alumnos que están traduciendo latín que todos estos pensamientos, todas estas ideas que aquí se han expuesto y, claro, muchísimas más que se podrían exponer, no se conocerían de no ser porque se han traducido los textos. Es una cosa evidente, una cosa clarísima y casi una verdad de perogrullo, pero hay que recordarlo. Y que para traducir los textos ha habido que estudiar la sintaxis, la gramática, la morfología, toda la gramática. Y que eso en una primera etapa puede parecer a lo mejor algo árido, algo duro, pero eso es lo que lleva a luego conocer la estructura del latín y luego finalmente a conocer el pensamiento escrito, todo lo que los romanos escribieron, pensaron y que es la base de nuestra cultura. Pues bien, esperamos que todas estas ideas sean fructíferas y que no queden solamente aquí en el aire. Muchas gracias a los tres y buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Gracias.